SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Nueve de cada diez españoles culpan de la crisis de Ceuta a Marruecos. 9 de cada 10, el 89%. España, por tanto, da por hecho que ha sido Marruecos. Lo confirma el barómetro de 40dB que publicamos hoy en la SER y en El País. Los mensajes del gobierno de Sánchez insistiendo en que no hay pruebas de la autoría marroquí han calado cero, por tanto, en la población, que también le atribuye una gran responsabilidad al gobierno por lo que ha pasado. El 72% cree que el ejecutivo de Sánchez tuvo mucha o bastante responsabilidad en lo que sucedió. Y de hecho, los encuestados son muy críticos con la gestión que ha llevado a cabo el gobierno a raíz del paso masivo. El 63% cree que Pedro Sánchez lo ha hecho mal o muy mal. Incluso los votantes del PSOE, aunque le valoran la transparencia, le suspenden en rapidez y en eficacia. Pero lo más relevante de esta encuesta no es tanto lo que nos dice sobre el gobierno, sino sobre cómo está calando el discurso anti-inmigración en la sociedad. Más de la mitad de los españoles, el 53%, reconoce que tiene una percepción de la inmigración como algo más bien negativo para España. El 70% cree que habría que endurecer el control fronterizo, aunque con ello se impida la entrada a España de personas vulnerables que necesiten protección. Y la mayoría de los encuestados, el 55%, rechaza que su comunidad autónoma acoja a una parte de los menores que están en Ceuta solos, no acompañados. Los postulados de mano dura contra la inmigración están, por tanto, ganando terreno, se ve en la encuesta claramente. Es verdad que los votantes de PP y Vox arrastran mucho los resultados globales hacia las posiciones anti-inmigración, pero también es verdad que no son solo ellos. También entre los votantes progresistas se intuye un enfoque cada vez más reacio hacia la inmigración. ¿Y cuál es el único partido que, según esta encuesta, obtendría hoy un resultado mejor que en las últimas generales? Vox, con una penetración especialmente notable entre los jóvenes de 18 a 34 años. El único consuelo ante el avance ultra es que la extrema derecha se ha quedado a 3 escaños de la mayoría absoluta en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Y fíjense qué consuelo, ¿eh? Ha arrasado. El consuelo es que no ha llegado a la mayoría absoluta. Esta madrugada ha terminado el escrutinio y, aunque el resultado estremece, 44% de los votos, todavía hay una opción para que el resto de los partidos deje a un lado sus diferencias enormes y frenen juntos a quienes están relativizando el pasado nazi de Alemania, diciendo que el nazismo tiene que tener menos protagonismo en las escuelas porque es que los alemanes no tienen que avergonzarse siempre de su historia. Son los mismos que han prometido parar todas las políticas contra el calentamiento global. Son los mismos que proponen separar a los hijos de familias refugiadas y llevarlos a clases exclusivas para ellos. O son los mismos que prometen cortar cualquier subvención a organizaciones que velan por los derechos de la mujer o por los derechos de las personas LGTBI, porque, según dicen en su programa, es que ese espíritu perverso izquierdista, feminista, radical e individualista erosiona la familia tradicional y erosiona los modelos a seguir. Esta es la gente que ha ganado las elecciones en Sajonia-Anhalt con un 44% de los votos. El mayor porcentaje para la extrema derecha en Alemania desde el nazismo. Hay una corriente muy oscura que atraviesa Europa cada vez con más fuerza, y ni sus estrategas españoles más inspirados habrían imaginado el escenario propicio que alguien les iba a regalar con lo de Ceuta aquí en España, semillero de inquietud y de desestabilización. En Magdeburgo, la capital de Sajonia-Anhalt, está el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
¿Qué escenario se abre allí ahora? Porque con una extrema derecha que ha arrasado, que ha devorado a la derecha tradicional de la CDU, pero que se ha quedado a esos 3 escaños de la mayoría absoluta.
Pues uno muy complejo, porque además tiene dos protagonistas que nada tienen que ver con la tradicional y estable política alemana, la extrema derecha de Alternativa para Alemania, que necesita para gobernar con una mayoría estable a los 5 diputados de un partido llamado Alianza Sahra-Wagenknecht, un partido que se autodenomina de izquierdas, pero que tiene un discurso duro contra la inmigración o que reniega de la política climática. El ganador Ulrich Sigmund ha confirmado que no tiene problema en ir a nuevas elecciones para lograr la mayoría absoluta y lanza este aviso a ese pequeño partido que le puede dar el poder.
Dass wir uns irgendwie verbiegen, dass wir irgendwelche Machtspielchen mitspielen oder unsere Grundwerte, unsere Grundposition hier aufgeben für irgendwelche.
Dice que en ningún caso van a renunciar a sus posiciones, a sus principios fundamentales, es decir, a su discurso racista, homófobo y ultranacionalista, para entrar en lo que denomina juegos de poder. El caso, esto es de hace unos minutos, que la líder de ese partido que comentamos, Sarah Wagenknecht, acaba de apuntar en redes por dónde van sus intenciones. Escribe que hay que reemplazar a la CDU, que es quien gobernaba aquí en Sajonia-Anhalt hasta ayer, que espera que haya una nueva mayoría en el Parlamento regional para mejorar la educación, los medios de comunicación públicos o poner fin a las sanciones a Rusia. Un nuevo comienzo, escribe, y nos imaginamos por dónde va entonces.
O sea, que está enseñando la patita, Antonio. Este partido que le puede dar el gobierno a la extrema derecha está enseñando la patita ya diciendo la CDU no la vamos a volver a hacer de nuevo gobierno y tienen que pasar cosas nuevas.
Exactamente, o llevaría a un gobierno en minoría en el que Alternativa para Alemania tendría que negociar en todo momento las leyes y las propuestas que lleve, o directamente un apoyo y con los 5 diputados de este partido minoritario pues ya sumarían 44 suficientes para tener la mayoría en el Parlamento regional.
Antonio, gracias.
A ti, Aymar.
Ser Podcast.
Aquí en España la encuesta de 40DB para la serie El País certifica cómo la extrema derecha española es la gran beneficiada de que la inmigración se haya instalado como tema central en el debate político a raíz de la crisis de Ceuta. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
En lo relativo a Ceuta, el barómetro muestra un suspenso general de la gestión del gobierno y la penetración de posiciones cada vez más duras respecto a la inmigración, también en los votantes de izquierda.
Sí, los ciudadanos no tienen ninguna duda de que Marruecos es el principal culpable de esta crisis, lo creen 9 de cada 10 españoles, pero también responsabilizan al gobierno 7 de cada 10. De hecho, suspenden de manera inapelable su gestión. Más del 60% de los encuestados cree que el gobierno lo ha hecho mal o muy mal en cuanto a rapidez, eficacia y transparencia. Hasta los votantes del PSOE suspenden la rapidez y eficacia de la respuesta dada por el Ejecutivo. La consecuencia de esta crisis es un endurecimiento de las posiciones de la ciudadanía respecto a la inmigración. De hecho, casi un 54% la ve como un fenómeno negativo. El 70% de los españoles considera que hay que reforzar el control fronterizo, poner más vallas, aunque eso perjudique a migrantes vulnerables. Esta posición es casi unánime entre los votantes de PP y Vox, pero también es mayoritaria atención en el electorado socialista. Los ciudadanos también creen que hay que acelerar las devoluciones y retornar a Marruecos a los menores no acompañados, a pesar de que la ley no permite ese automatismo. Respecto a Marruecos, los españoles se decantan por endurecer la relación tras lo sucedido, lo pide un 46% de los encuestados, frente al 37% que opta por reforzar la cooperación. Y un último apunte, Aymar. Los españoles creen que el partido más preparado para gestionar la inmigración es Vox. Lo piensa el 27% de los encuestados, frente a un 18,5% que opta por el PSOE y un 14% por el PP. La explicación a esto es que casi el 25% de los votantes del PP y un 6% de los del PSOE creen que Vox es el partido mejor preparado para gestionar la inmigración.
Esto da una muestra clarísima de a quién beneficia el marco conversacional acerca de la inmigración. O sea, hay 1 de cada 4 votantes del PP, 1 de cada 4 votantes del PP que considera que Vox gestionaría mejor la inmigración. Para que todos tengamos claro a quién beneficia todo esto. Vox, que es el partido que más crece en intención de voto según este sondeo, seguiría siendo la tercera fuerza por detrás del PP y del PSOE, pero si sumáramos PP y Vox, por primera vez, esa suma derecha-extrema derecha quedaría por encima del 50% de los votos. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Al 50,2% exactamente. Es la primera vez de toda la serie histórica que el sondeo da al bloque de PP y Vox claramente una mayoría absoluta, una marca de la que hasta ahora se habían quedado apenas unas décimas. La derecha y la ultraderecha consolidan su avance. Están ya casi 17 puntos por delante del bloque de PSOE y Sumar, que se quedan en el 33%, sin contar, eso sí, el voto de los partidos regionalistas e independentistas que en 2023 apoyaron a Sánchez. Aún así, pese al hito electoral que marca el sondeo de septiembre, no detecta el barómetro que lo sucedido en Ceuta dispare por ahora las expectativas de los partidos de Feijóo y Abascal. Los dos suben, pero lo hacen 4 y 6 décimas respectivamente. Si se celebrasen hoy las elecciones, el PP las ganaría con el 32,4% de los sufragios, el PSOE quedaría segundo, perdiendo en torno a medio punto, y con el 27,6% de las papeletas, y Vox quedaría en tercer lugar. Vuelve a ser la marca que más crece, sigue rozando el 18% en intención de voto, la ultraderecha consigue aimar 5.5 puntos más respecto a las elecciones de 2023.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, está hoy en Madrid. Tiene esta mañana, en menos de una hora, un acto junto a Feijóo y rodeado por la plana mayor del Partido Popular, después de un fin de semana en el que el gobierno ha dejado de contemporizar con Vivas.
Sí, se ha producido un episodio que ha terminado de quebrar esa relación. Lo que pasó con el puerto de Ceuta. Vivas aceptó en un primer momento que el gobierno instalara allí un campamento temporal para meter a 1.000 de los migrantes que siguen en la calle. Bueno, a última hora, el viernes, dijo que no e intentó boicotearlo con el argumento eterno de que los vecinos de la zona lo rechazan.
Claro, lo que pasa es que Ceuta es muy pequeña y siempre va a haber vecinos cerca de cualquier lugar en el que se quiera instalar un centro temporal que rechacen esos centros temporales. Y si no se lleva a los migrantes a centros temporales como ese, no se puede iniciar los trámites para una futura expulsión de esos migrantes. Viendo que Ceuta volvía a poner pegas ahora con el puerto, el gobierno central tomó el control del puerto el sábado y empezó a levantar allí la instalación para meter a los migrantes.
No se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso.
Ángel Víctor Torres, que es el ministro que dirige el mando único, Óscar Puente ha ido más allá y ha acusado directamente a Vivas de comportarse como un mero peón de Feijóo. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El uso del puerto para alojar a migrantes ha escalado el choque. El gobierno está sorprendido con la actitud de Vivas, un presidente con el que siempre han compartido una buena sintonía en la gestión de otras crisis. Esta vez, sin embargo, creen que está poniendo trabas. Desde el Ejecutivo sostienen que el uso del puerto estaba acordado con el gobierno de Ceuta.
El antiguo campo deportivo se está habilitando también. Y algunos terrenos también en la zona, creo que portuaria.
Este era el portavoz ceutí hace solo una semana hablando de la posibilidad de usarlo. En Moncloa creen que detrás del cambio de actitud está Génova. Lo deslizaba ayer el ministro Ángel Víctor Torres en el canal 24 Horas.
Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Vivas. Pero si hay organizaciones políticas que lo que quieren es que esas imágenes se mantengan y que no alcancemos la normalidad, ahí no va a estar el gobierno de España.
Más claro fue Óscar Puente en X, que acusó a Vivas de ser un peón de Feijóo en el Ejecutivo y malestar por la falta de colaboración que creen que hay en el gobierno de Ceuta. Defienden que el PP nacional busca sacar tajada de la crisis usando a su líder territorial. Hoy, de hecho, Feijóo recibirá a Vivas en Madrid junto a la cúpula del partido y a la mayoría de varones del PP en un desayuno informativo.
Y ahí escucharemos la respuesta del presidente de Ceuta, mientras en la ciudad autónoma se levanta en el puerto esas carpas para alojar a 1.000 migrantes. Allí está Adrián del Pozo. Adrián, buenos días.
Buenos días, Aymar. Quizás se cuele de fondo alguna gaviota porque el campamento está justo frente al mar. Quizá oís las máquinas que acaban de volver al curro hace apenas 2 minutos. También acaban de llegar una treintena de jóvenes migrantes a la espera, entendemos, de ver si les dejan pasar al campamento antes de tiempo. El objetivo es dejarlo todo preparado hoy o mañana en esta explanada en el puerto para acoger a algo menos de 1.000 migrantes en 50 carpas. De momento hay 47 montadas. Son carpas pequeñas o tiendas de campaña grandes, de unos 30 metros cuadrados cada una. Si yo empiezo a andar ahora, Aymar, recorro pegadito al plástico blanco una de esas carpas, ya he llegado al final. Como ves, ningún lujo. No van a vivir a cuerpo de rey, como algunos se empeñan en criticar y caricaturizar. Apenas van a tener 2 metros cuadrados por persona. Siempre va a ser, eso sí, mejor que dormir en un claro del bosque, un banco en el puerto o sobre el asfalto de una barriada, que es como viven, como malviven, más de un mes después, miles y miles de personas, también cientos de menores, por toda la ciudad de Ceuta.
Las 8 de hoy por hoy, en Ser Podcast.
Los analistas de este lunes en Hoy por Hoy son Antón Losada, buenos días.
Buenos días.
Elisa de la Nuez, ¿cómo estás?
Buenos días.
Y Carlos Cue, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primer titular de este lunes, Antón.
La política del miedo y el discurso de la inseguridad devoran el alma de Europa, también la de España. Va a tener que venir muchas veces el Papa para que se llenen las calles de gente que aplaude a alguien que hable de solidaridad y de acogimiento.
Elisa.
Sí, yo sobre la encuesta sobre la crisis de Ceuta, que demuestra que al final los españoles prefieren creer a sus propios ojos que el relato que les cuenta el gobierno.
¿Cue?
Sí, efectivamente la encuesta demuestra que el gobierno tiene un problema muy serio con Ceuta, le ha hecho mucho daño en su visión pro-inmigración, pero sigue teniendo los datos de su lado. Sigue teniendo los datos que demuestran que sin inmigración España y toda Europa se muere. Y eso es lo que hay que trabajar, por muy difícil que sea.
A partir de ahí media seguimos con el análisis en el pulso de Hoy por Hoy. Nos vamos en directo al Colegio José María de Pereda, que es un cole público de Leganés, en la Comunidad de Madrid, que abre sus puertas a los alumnos en nada, a las 9 de la mañana. Es la vuelta al cole, que empieza hoy en Madrid y en Euskadi. Ahí está la periodista de la SER, María Rivas. María, adelante.
Buenos días, Aymar. Sí, en menos de una hora comienza el nuevo curso escolar. Por el momento van llegando los más madrugadores que desayunan en el centro. Aquí, en Madrid, se prevé ya un otoño muy caliente en la educación. El próximo 14 de octubre, los docentes de todas las etapas educativas, a excepción de la universitaria, saldrán a las calles para pedir mejores condiciones laborales por ellos, pero sobre todo por los alumnos. Nos cuentan, estamos con Sandra Blázquez. Ella es maestra de educación primaria y forma parte de Menos Lectivas, la red de asambleas docentes que convoca la huelga de octubre. Buenos días, Sandra. Estamos justo a las puertas del colegio en el que trabajas. ¿Qué es lo que pedís en este nuevo inicio de curso?
Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que nuestras reivindicaciones se basan sobre todo en el tema de la reducción de ratios, ¿no? Pedimos una reducción de ratios generalizada, contar con 13 niños y niñas en infantil, 15 en primaria, 20 en secundaria, 23 en bachillerato y 15 en FP, ¿no? Pero también, por supuesto, pues toda la cuestión del horario lectivo con el que venimos, que es una reivindicación, de hecho, ¿no? De los últimos cursos, con la recuperación de un máximo de 17 horas lectivas en secundaria FP y 22 en educación primaria. Y por supuesto también pues todo el tema de la atención a la diversidad, la lucha contra la segregación, poder dotar a los centros públicos de un orientador o de una orientadora por cada 250 alumnos y la reducción de la burocracia.
Son estas las principales reivindicaciones. Gracias, Sandra. En la Comunidad de Madrid, hoy más de 1 millón de estudiantes vuelven a las clases, lo hacen en las etapas de educación infantil, primaria, así como en la educación especial.
Y eso que Madrid no es la única comunidad en la que el curso empieza caliente en cuanto a protestas de profesores. Laura Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Iba a ser un otoño caliente en las aulas. Hay protestas convocadas en Cataluña mañana, que es cuando vuelven al cole, en Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón en los próximos meses. No se descartan en el resto, tampoco descartan los sindicatos de la enseñanza una movilización estatal si el Ministerio de Educación no pisa el acelerador y saca adelante todas las medidas que prometieron a los docentes en la que iba a ser la legislatura del profesorado.
Como estamos en un momento tan complejo para la educación, esperamos que todas las administraciones públicas estén a la altura, porque respecto al ministerio será momento de aprobar o de suspender la legislatura, ¿no?
No es descartable que participemos en esas movilizaciones a nivel estatal.
Ha sido absolutamente una decepción, porque la legislatura del profesorado, seamos serios, se va a terminar sin ni una sola mejora al colectivo docente en los últimos 4 años.
Es que la ley que baja las ratios sigue atascada en el Congreso. Educación todavía no ha terminado de cocinar el decreto que mejorará la educación de 0 a 3 y que pondrá freno a los chiringuitos en la FP. Además, el curso arranca y mar con otro problema crónico, la falta de profesores especialistas en asignaturas como matemáticas y una interinidad que roza el 30%.
Por lo tanto, hoy vuelta al cole.
Por una parte sí, por ver a los amigos y estar con ellos, patio y tal, pero por una parte, pues, a ver, es un poco rollo, pero bueno, está guay también volver al colegio.
Laura, empiezan el cole menos alumnos en todas las etapas que el año pasado, salvo infantil y FP.
Sí, es el tercer curso escolar consecutivo en el que vuelven a bajar estos alumnos. En total son 8.210.000 estudiantes, 123.000 menos que hace 3 años, 45.000 menos que el curso pasado, según las estimaciones oficiales del Ministerio de Educación a las que ha tenido acceso la SER. Encabeza el descenso la educación primaria, caen 65.000 estudiantes, le sigue el segundo ciclo de infantil y el descenso, aunque menos pronunciado, se nota también en secundaria y bachillerato. La tendencia, por contra, se mantiene al alza en 0 a 3 años, otro curso más aumenta la matriculación y vuelve a crecer también en FP, que marca otra cifra récord, 1.250.000 estudiantes.
Laura, gracias.
A ti, adiós.
Y en los deportes, Toni López.
Termina la jornada 4 de Liga con el Getafe, Celta y el Elche Real Sociedad, una jornada que deja al Barça líder con pleno de victorias. El Alavés es segundo, firmando el mejor inicio de su historia. Ayer en Carrusel, Pablo Ibáñez hablando de Lucas Boyé y Mariano.
Es una garantía tener dos delanteros así, que da igual los balones que le eches, que se van a pegar por ti, chocan contra los defensas como si fuera el último balón que
mañana, por cierto, empieza la Champions. Y en el Abierto de Estados Unidos de tenis, victoria de Carlos Alcaraz contra Tommy Paul, jugará mañana martes cuartos de final del US Open contra Ben Shelton.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.